Buenas tardes, señoras y señores. Decía don José Ortega, en sus reflexiones sobre Mirabeau, que lo que define el oficio del político es su capacidad de integrar los diversos intereses e ideas que existen en una sociedad. Desde esta perspectiva, es conveniente resaltar el fracaso global que este oficio de político ha tenido secularmente entre nosotros. Don Manuel Azaña, con su fría lucidez, escribió que las rivalidades políticas se depuran en España no mediante sucesivas integraciones de los extremos contrarios, sino merced a grandes amputaciones sociales. Por mucho que nos duela reconocerlo, esta es la triste realidad. La sociedad española ha respirado casi siempre por un solo pulmón, dejando al otro en trance de asfixia. Basta para comprobarlo con repasar la lista de exilios en la historia moderna y contemporánea española. Don Vicente Llorens, que hace algo más de 2 años explicaba en esta misma tribuna un riguroso ciclo de conferencias en torno a la discontinuidad de la cultura española, ha publicado la siguiente lista de los exilios españoles. Expulsión de los judíos en 1492. Persecución inquisitorial de los judíos conversos y de los heterodoxos en el siglo XVI. Expulsión de los moriscos en 1609 y en 1613. Expulsión de los jesuitas, que fueron más de 4.000, en 1767. Exilio de los afrancesados, más de 2.000 familias, en 1813. Emigración de los liberales en 1814 y en 1823. Emigraciones carlistas en 1833, 1848 y 1876. Exilio de progresistas y demócratas en las postrimerías de la época isabelina. Emigraciones republicanas en 1874 y 1939. Y expatriaciones políticas tras el fin de la última guerra civil. Una tal enumeración pone bien a las claras la existencia de muchos problemas gordianos en la convivencia política española que no son propios para tratar aquí en este momento. Baste subrayar ahora que todos estos hombres y mujeres que se exilian de su patria son por lo general adultos hechos y derechos, flor y nata de muchas profesiones y oficios, que por ley de vida van a proseguir su obra y sus trabajos fuera de España en provecho inmediato de otras comunidades nacionales. El cursillo que va a iniciar hoy el profesor don Ramón Xirau se refiere precisamente a la aportación cultural de los exiliados de la Guerra Civil en América. El éxodo que se produjo en España en aquellos años fue sin duda el mayor de nuestra lacerante historia. Un total de 500.000 de españoles abandonaron su patria en busca de nuevos horizontes vitales, muchos de ellos destacados profesionales, intelectuales, científicos y artistas. Entre ellos salieron de España don Joaquín Xirau, eminente filósofo catalán formado bajo el magisterio de Cossío, y su hijo Ramón, nuestro conferenciante de hoy, para quien el exilio comienza en el año 37 a los 13 años de edad. La familia Xirau llega a México 2 años después y allí se establece. Nuestro conferenciante concluye en México sus estudios secundarios y los de filosofía y letras y desarrolla en aquel país una larga carrera como docente e investigador en filología y filosofía. Desde 1949 es profesor e investigador de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional desde 1973. Entre su producción científica quisiera destacar las siguientes obras: Método y metafísica en la filosofía de Descartes, Duración y existencia, Introducción a la historia de la filosofía, De ideas y no ideas, El desarrollo y las crisis en la filosofía occidental. Ramón Xirau ha publicado también obras de crítica literaria sobre autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz y otros poetas mexicanos y españoles. A esta relevante personalidad de la cultura hispánica le ha pedido la Fundación Juan Marc que en un cursillo de 4 lecciones sintetice las aportaciones culturales del exilio español en América tras la Guerra Civil. Su aceptación ha significado para nosotros un alto honor que quiero agradecerle públicamente en nombre de la Fundación. Celebraré, profesor Xirau, que se encuentre usted a gusto en esta tribuna ante el público de Madrid, entre quienes tantos amigos tiene usted. Muchas gracias, profesor, por su presencia entre nosotros y muchas gracias a todos, señoras y señores, por su asistencia a este ciclo de conferencias. Nada más, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a don José Luis Yuste, que ha hecho una presentación muy exagerada. ¿Oyen bien? Bueno, en caso negativo tampoco es muy grave, ¿no? Pero, en fin. Quiero hacer notar que entre el público tengo varios amigos que podrían dar esta charla de hoy o la de la próxima vez, igual que yo. Por ejemplo, José Luis Avellán. Mi tema hoy va a ser este. Primero, referirme de manera bastante general al exilio, porque esta palabra no es clara. Habría que hablar tal vez de los exilios. Y verán que yo en un rato por qué. En segundo lugar, quiero referirme a un tema que se ha abordado alguna vez, pero tal vez no con detalle, y que me parece muy importante. Es lo que yo llamaría el descubrimiento de España desde América. Naturalmente, mi perspectiva será sobre todo mexicana. No solo porque vivo en México y soy ya mexicano, sino porque el mayor número de intelectuales que llegaron a América fueron a México. Claro que hubo en Estados Unidos, hubo en Argentina, en el Mar del Plata en general, en Chile también, en Cuba también. Pero creo que el núcleo grande fue a México. Bien, empiezo por el primer punto. Eso que voy a llamar, si quieren llamarlo así, se puede periodizar el exilio. No se ha hecho que yo sepa un estudio de ese tipo, es muy difícil hacerlo, pero yo distinguiría entre los exilados varios grupos, y eso sería más bien por edad. Habría que ver qué tipo de reacciones tuvieron cada uno de estos grupos, cosa no fácil. Digo no fácil porque las reacciones son muy individuales y muy personales. En primer lugar, estarían los exilados que llegaron ya relativamente viejos, o incluso viejos, a América. Me refiero, por ejemplo, a un gran biólogo, Bolívar, cuyo hijo fue también biólogo, cuyo nieto es ahora biólogo mexicano, a don Augusto Pisuñer, al doctor Manuel Márquez, el oftalmólogo, a don Enrique Díez Canedo. Todos ellos llegaron ya totalmente formados, y no solo esto, sino ya grandes. Esta generación y la que sigue, generación no sé si es la palabra porque, en fin, no se sabe bien qué es una generación, pero este primer grupo y el que sigue, habían tenido contacto con mexicanos aquí en España. Un caso muy claro que ustedes pueden recordar es el de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, que por otra parte ayudó tanto a los españoles para que llegaran a México y fueran a México. Bien, de hecho, y aquí sí quisiera citarlo, hay una institución que se hizo especialmente para los españoles, la Casa de España en México, que es hoy el Colegio de México. Ahí trabajaban mitad españoles, mitad mexicanos juntos desde el año 39, y ahí estaban prácticamente todos ellos reunidos. Otra institución que agrupó a muchos españoles exilados de esta generación. Recuerden que yo llegué de 15 años allá. Es decir, que yo fui a aprender cosas, no fui a dar lecciones, ¿verdad? Bueno, esta institución es el Fondo de Cultura Económica que ustedes conocen aquí en Madrid. El fondo había sido formado, creo que en 37, pero ahí sí hay que decir que los españoles tuvieron una enorme presencia, como traductores, sobre todo, a veces como magníficos traductores, y en otros tuvieron una influencia muy grande en el campo editorial. Esto por lo que se refiere a esta primera generación y a la segunda. La segunda yo diría que es la de los que tuvieron más actividad en cuanto a realmente y verdaderamente exilados. ¿Quiénes forman esta generación? Pues los nacidos entre 1890 y 1905, para dar dos fechas aproximadas. ¿Quiénes son? Pues voy a recordar algunos nombres. Bojimpera, prehistoriador. José Gaos, filósofo. Mi padre, Joaquín Xirau, filósofo. Don Mariano Ruiz Funes, jurista. Gallego Rocafull, que descubrió a México y a España entre teología y filosofía. Sánchez Sarto, economista. Y esto es muy impresionante, la cantidad de poetas del 27 o justo antes del 27. En primer lugar, ya y entre los mayores, Juan Ramón Jiménez. Pero aparte de él, en México, Emilio Prados, León Felipe, Altura Aguirre, Cernuda. Y muy cerca, en Estados Unidos casi todo el tiempo, Jorge Guillén, Salinas. Podría nombrar más, pero de esta generación fue impresionante el número que fue a estos países. Habría que hablar de Rafael Alberti, que fue a Sudamérica, especialmente creo que a Uruguay. En conjunto, la generación del 27, salvo dos o tres personas, fueron a países diversos de Hispanoamérica o de América en general. La mayor parte, otra vez, me parece que estuvieron en México. Habría otras gentes que citar, por ejemplo, músicos, Halfter, Rodolfo Halfter. Hay muchas gentes que no cito en este momento. Bien, esta generación fue, a mi modo de ver, realmente la de los exilados, los que habían salido en plena madurez, a los 40 y pico de años, que tenían una obra hecha en España. ¿Qué les pasó en general cuando llegan a América? Creo yo que lo más importante es que escribieron mucho más de lo que habían hecho antes. Sé muy bien, hubo nostalgias, sé muy bien, hubo mucha tristeza, sé muy bien, era constante la frase de el año próximo se muere Franco. Eso duró muchos años para muchas gentes. Pero otras gentes no. Por ejemplo, José Gaos, muy pronto, dijo que los españoles no eran desterrados, sino transterrados, término que ya ha pasado un poco al lenguaje común y corriente. Y mi padre, cuando llegamos a México, me acuerdo muy bien su frase cuando dijo: yo no quiero vivir entre paréntesis. Es decir, no pensaba, no sabía cuánto tiempo se iba a quedar en México, en América, pero no quería vivir ahí aislado y sin relación. Por otro lado, esta generación es la que tuvo más relación con los mexicanos. Cuando hablo de los mexicanos, quiero decir de Reyes a Octavio Paz, pasando por los filósofos, que son un poco también menos conocidos en España, Antonio Caso, que era el gran filósofo de aquel momento, Ramos, que hacía filosofía de los valores, pero eso hablaré la próxima vez. Bien, este tipo de reflexión a la cual se ven obligados por el exilio tiene muchos aspectos, pero tal vez uno de los más importantes es el que voy a recordar hoy. Es el de este descubrimiento, lo que llamo yo el descubrimiento de una España que estaba, si no olvidada, por lo menos en parte olvidada. Pero esto más adelante. El tercer grupo, decíamos, los viejos, los maduros, el grupo que sigue es el de los nacidos entre 1910-1920, es la gente que hizo la guerra y que, por lo tanto, habían llegado con estudios no terminados o no del todo terminados. Muchos de ellos estudiaron conmigo. Me refiero, por ejemplo, a Sánchez Vázquez, a Juan Gil Albert, que después regresó a España, a Paco Giner, a Francisco Giner, Giner de los Ríos, que está en España ahora, a un gran antropólogo como es Pedro Armillas. Todos ellos se formaron allí y todos ellos, creo yo, se adaptaron bastante bien al medio aquel. Hubo dos reacciones, la de volver, muy pronto en el caso de Juan Gil Albert, o la de analizar a fondo realidades mexicanas, es el caso de Armillas como antropólogo. Después vendría un cuarto grupo, para entendernos, digamos, mi generación, los nacidos entre 22 y 26, que nos habíamos formado ya en parte, como dijo el señor Juste, esos dos años míos de 37 a 39 en Francia, que íbamos obviamente con muchas nostalgias, que íbamos, ¿puedo decir la verdad? Bueno, pues con ganas de regresar, porque se pensaba entonces que sería posible regresar con los aliados. Eso en los años 39, 40, 41. Cuando nos dimos cuenta de que esto era imposible, creo que lo que tratamos todos fue de adaptarnos lo mejor posible. ¿A quién citar aquí? Los voy a citar cuando hable de poetas y también cuando hable de filosofía, pero quisiera recordar ahora, por ejemplo, a Tomás Segovia, que vive en México, Manuel Durán, que es profesor en Yale, Juan Marichal, que ustedes han oído otra vez aquí, que conocen. Tampoco quiero hacer una lista muy larga. Tal vez también conocen aquí a Santiago Genovés, que ha hecho grandes viajes así, atravesando Atlánticos y Pacíficos, y una serie de cosas. Bueno, estaría después, en quinto lugar, la generación de los más jóvenes. Sé que esto es un poco aburrido, pero hay que decirlo. Porque me parece que al hablar de exilio se habla de una cosa que parece unívoca y que no lo es. Los más jóvenes, quiero decir, los que llegaron a México de 5, o a América en general, de 5 a 6 a 7 años de edad. Para dar dos ejemplos, en poesía, Luis Ríos, en narrativa, Arturo Souto Alabarce, hijo del pintor Souto, que también fue exilado a México. Y por fin, los ya nacidos en América, que han participado en la cultura del país y siguen participando. Por ejemplo, en este momento el ministro de Hacienda de México es Oteiza, que es hijo de refugiados españoles. Bien, entonces tendríamos estas generaciones, pero a mí lo que me importaba hacer notar es esto. Hablé antes de nostalgia. Esta nostalgia podría entrañar melancolía. Creo que la generación más nostálgica, y eso podría sorprenderles, pero creo que es explicable, es la quinta, es decir, los que salieron muy niños. ¿Por qué? Creo que porque tenían imágenes vagas de lo que era España, de lo que eran sus lugares natales, etc., pero al mismo tiempo no recordaban realmente. Recordaban lo contado, lo que les había dicho la familia, o los círculos familiares. Entonces, eso no es ninguna acusación a nadie, es simplemente una descripción. Por ejemplo, yo creo que la poesía más española, aparte de los grandes poetas que cité antes, de estas generaciones, es la de Luis Ríos, que llegó a México, si no me equivoco, a los 7 o 8 años de edad. Y es una poesía con formas bastante típicamente españolas. Bien, si les parece, podemos dejar a un lado las angustias y las nostalgias, ¿no? Insisto, no quiero indicar aquí que sean estos periodos determinen nada en forma total, pero que sí hay reacciones distintas según la edad a la cual se llegó, ¿no? Y según el grado de formación con el cual se llegó, o el tipo de recuerdos con el cual se llegó. No sé, habrá que dejar a sociólogos, psicólogos o no sé qué otros especialistas, si es que es interesante, que estudien este tema. Bien, entonces pasaré al tema de hoy, este que he llamado el descubrimiento de España desde América. Me refiero a una cosa muy precisa. Es el estudio de una España vigente, presente a partir del siglo XVI, que está ligada, netamente ligada, al humanismo del siglo XVI. Es decir, uno de los grandes descubrimientos que hacen los españoles, sí, claro, no olvido a Batallón y estudios que existían ya, pero lo descubren en vivo, es la presencia española de la tradición humanista en América. Y eso sí creo que sobre todo en México. Porque además los grandes cronistas de los cuales voy a hablar dentro de un rato, pues son todos los que se establecieron en la Nueva España, lo que fue después México. Tal vez lo que se trazó fue esto, este tipo de línea. descubrimiento de este humanismo español y europeo en general. Vives, Tomás Moro, Erasmo, claro. Esto ligado a tradiciones humanistas que muchos españoles, mi padre mismo, don Rubén Landa, Gauss, veían ligadas a tradiciones modernas españolas, sobre todo, por ejemplo, al krausismo, sobre todo, por ejemplo, a Ginés de los Ríos, a Cossío. Es decir, no sé si estoy diciéndolo claramente, lo que se descubre es un humanismo que es vivo en el 16 y vuelve a ser muy vivo en el 18 en México, que desde aquí se podría conocer tal vez teóricamente, pero que ahí se ve en la realidad. Y eso es lo que quisiera hacer ver un poco. Claro, debería precisar un poco qué voy a entender aquí por humanismo. No voy a entender el hombre universal de los renacentistas italianos. No voy a referirme a ciencia, porque había poca ciencia, que siempre está ligada al humanismo en Italia, por ejemplo. No pienso en metafísicos maravillosos, pero que no tienen una influencia en América en absoluto, como Pico de la Mirandola, por ejemplo. Me refiero a algo muy concreto, a los erasmistas, o si quieren más concreto, a la filosofía Christi, es decir, a la filosofía que quiere abandonar la teología para vivir el Evangelio. Todos ustedes recuerdan que el movimiento de la Reforma y la Contrarreforma. Bueno, un poco en medio queda este humanismo cristiano. Este humanismo cristiano es el que está absolutamente presente en el México que ven por primera vez en 1939 los españoles. Yo no sé cuál es la impresión de ustedes. La mía es que estos pueblos que Valle Inclán llamaba el ruedo ibérico, y que somos todos nosotros, tenemos poca memoria histórica. Me parece que una cosa que es importante es que, en el caso del cual hablo en este momento, lo que es importante es que se descubrió una memoria tal vez en parte olvidada, salvo por especialistas. Hablé de Batallón, se podría hablar de otros. Bien, yo no estoy muy seguro de que se conozcan bien los autores a los cuales me voy a referir, pero voy a hacerlo porque fueron estudiados muy a fondo por los españoles. Me refiero a humanistas pero humanistas que estuvieron en América en el siglo XVI. No sé si ustedes ven lo que quiero tratar de decir, que el descubrimiento de este humanismo lo ven en relación con sus ideas acerca del humanismo cuando vivían en España. Era un poco lo que veían como ideal. Bueno, ustedes saben todos, me supongo, que una de las grandes discusiones del siglo XVI fue acerca de la humanidad de los indios. Si se podía demostrar que los indios eran racionales, serían también capaces de una nueva cultura y serían también capaces de absorber y de asimilar la religión cristiana. Algunos, como también saben, como Ginés de Sepúlveda, más renacentista que medieval en el fondo, no es que dijera que los indios de América fueran irracionales o prácticamente animales. Decía a veces se comportan como animales. Bien, la discusión importante es esta, entre Sepúlveda, que toma este punto de vista, y por otro lado, Las Casas, otros de quien voy a hablar después, y uh, Bueno, el punto de vista que llevan también los españoles del 39, el de la igualdad de los hombres. Las casas, que tomo aquí a modo de introducción porque supongo que es el más conocido, afirma que los españoles no tienen derecho ninguno de conquista. Esto, como ustedes saben, va a llegar a la discusión sobre las causas de una guerra justa, y esto a través de Vitoria, pues al derecho internacional, ¿no?, que se inicia realmente, yo creo, en este momento. Las clases decía que los españoles no tenían derecho de conquista por tres motivos. Porque no habían sido ofendidos por los indios. Porque no habían sido perseguidos por motivos religiosos. Y porque los indios no detentaban tierras españolas y que, por lo tanto, no hacían ninguna guerra a los españoles. Es decir, lo que está diciendo es que, como ninguna de las condiciones de una guerra justa se cumplen, los españoles no tienen el menor derecho a hacer esta guerra justa. Toda guerra resultaría injusta. Hay una frase muy conocida de Las Casas, pero me parece que es típica. Las Casas exageraban, ¿eh?, porque Las Casas no solo decía que fueran buenos los indios, sino que eran mucho mejores que los españoles. Estaba llevado a una discusión infinita. Bien, la frase es esta: todas las naciones del mundo son hombres. Es decir, la igualdad de todos los hombres. No voy a insistir sobre la importancia que esto tiene para las nuevas leyes de Indias, para el derecho internacional. Voy a insistir más bien en casos particulares que tal vez les pueden interesar, porque creo que ahí es donde está el vínculo entre Gallego Rocafull, Gaos, mi padre mismo, muchos de la gente de la institución, que fueron entre ellos, y esta actitud que descubren viva. Insisto en lo que es viva, y verán sobre todo al final por qué digo que es viva. Espero que se vea al final. Bien, en lo particular habría que citar, por ejemplo, a Fray Toribio de Benavente, que fue conocido sobre todo como Motorinía. Motorinía significaba el humilde en el lenguaje de los indígenas. Motorinía llegó con los 12 apóstoles, es decir, eran 12 franciscanos, en 1526. Nicolau d'Olbert, que estudió muy bien este periodo, aunque él era de profesión, creo que economista o financiero, lo que dice es esto: que Las Casas quería restaurar las monarquías extintas del mundo indiano, mientras que Motolinía tendía más a cierta independencia, a ser de tierras autónomas. El tema es discutible, pero es cierto que el grupo franciscano parece que tuvo veleidades autónomas desde muy al principio. Como ustedes saben, además, Motorinía era el enemigo personal de Las Casas. ¿Quién era el enemigo personal de Motorinía? Tenían ideas muy distintas en cuanto a la aplicación de la religión. Un humanista importante, mucho menos conocido, es Fray Julián Garcés. Es menos conocido, pero tiene una carta que es definitiva, la carta al Papa Paulo III, en la cual dice que hay una igualdad total entre los indios y los españoles, que son todos racionales. Y esto conduce a que el Papa establezca la bula Unigritus Deus, donde Roma declara la igualdad de indios y españoles, de todos los hombres. Uno de los personajes más interesantes es Fray Bernardino de Sahagún. Sahagún es un caso realmente extraordinario. Sahagún no solamente quiso convertir a los indios, los estudió con gran detalle, estudió con ellos. Hay toda una serie de documentos de los informantes de Sahagún y los textos de Sahagún. Y realmente se podría decir que es el primer etnólogo, el primer antropólogo, yo creo que del mundo, el primero que yo conozco en todo caso. Aquí sobre Sahagún ha habido muchos estudios, pero ha servido sobre todo para que se conozca bien la cultura, sobre todo azteca, porque también el mundo indígena es muy vario en México. Bien. Creo que estará en Madrid en un par de meses Miguel León Portilla. Miguel León Portilla es el mejor especialista que tenemos en literatura, filosofía, náhuatl, es decir, azteca si quiere. Otro nombre de primera importancia es Fray Juan de Zumárraga, que era totalmente erasmista, es el que está más claramente ligado a la filosofía Christi, la filosofía de Cristo. Lo saben ustedes, funda la Universidad de México, establece la primera imprenta en América y habla del derecho a la conversión, pero no, otra vez, el derecho a la conquista. Como ven, hay una gran diferencia entre la actitud del conquistador, aunque también el señor Cortés tiene su aspecto humanista, y los misioneros, que no van a conquistar nada, o en todo caso van a hacer lo que decía Ricard, la conquista espiritual de América. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué estamos explicando esto? Primero, porque es parte de la historia de España. Segundo, porque es parte de la historia de América. Y tercero, porque es parte del desarrollo de quienes llegaron en 39, sobre todo, claro, en el campo de las humanidades, de la filosofía, de la historia, etc. Podríamos citar también a Cervantes de Salazar. Este es un discípulo directo de Juan Luis Vives. Bien, escribió diálogos muy divertidos, por ejemplo, sobre la vida estudiantil en México, en el siglo XVI. Todos estos me parece que son realmente gente de primer orden. Pero me reservaba, para analizarlo con un poco más de tiempo, al que para mí es más importante, sobre todo el que tiene, se ve como una revelación al llegar a México, es Vasco de Quiroga. Si hablamos de afinidades, yo creo que lo que está pasando es esto, que hay una gran afinidad de muchos españoles del 39 con pensamientos como el de estos humanistas, como el de Vasco de Quiroga. Bueno, Vasco de Quiroga, como ustedes sabrán seguramente también, había estudiado en Salamanca, había estudiado jurisprudencia, y conocía muy bien la utopía de Tomás Moro. Bien, lo que es ahora el estado de Michoacán, alrededor de una ciudad muy hermosa que está cerca de un lago, de Pátzcuaro, había llegado un conquistador que fue realmente muy destructivo, Nuño de Guzmán. Había despoblado estas tierras tarascas. Aquí es donde hay que hablar de muchos Méxicos, porque los tarascos, por ejemplo, nunca fueron conquistados por los aztecas, que no eran el mismo país ni la misma región. Se habían despoblado las ciudades, la gente había huido, y entonces mandaron a Vasco de Quiroga para que viera qué se podía hacer en Michoacán. Michoacán es el centro de México, ¿verdad? Él fue con un grupo de lo que se llamaba entonces oidores. Y llega, fíjense que nada joven, llega en 1530 y tiene 60 años de edad. Más tarde va a ser nombrado obispo de Pátzcuaro y ahí es donde va a hacer su gran labor. ¿Qué es lo que hizo? establecer lo que se llama hospitales, lo que él llama hospitales, pero claro, hospital no significa únicamente hospital, hospital es el lugar donde se llega, donde se hospeda la gente, puede ser un pueblo. Entonces, eran los hospitales de Santa Fe, que están cerca de México, o de la Ciudad de México, o Santa Fe, que está ya en Michoacán. Vasco de Quiroga murió a los 95 años de edad. Tuvo una vida larga y muy fructífera. Permítanme una anécdota. Yo era todavía muy chico, debe ser el año 40 o 41. Fui con mis padres a Michoacán y vimos un pueblo en que hacían redes para la pesca. Y entonces mi padre le preguntó por qué a una de las personas que le decían, ¿por qué hacían estas redes? Y la respuesta fue, en 1940, porque lo dijo Don Vasco. Y realmente es muy impresionante, y por eso hablaba yo de esta vigencia del humanismo, del cual se ha hablado mucho, pero que sigue vivo en el México actual. Por lo menos en regiones. En otras estamos perdiendo muchas cosas. Pero en fin, hay regiones en que, como la de Pátzcuaro, en que eso está absolutamente presente. Tal vez sirva que yo les indique otra línea. Una actitud similar a la de los humanistas fue la que tomaron los jesuitas mexicanos del siglo XVIII, los que fueron expulsados. Clavijero o Alegre. Es decir, la actitud otra vez de condenar la violencia, de condenar la conquista, etc. Bueno, ¿qué hizo este obispo que los tarascos, los habitantes del lugar, todavía llaman tatabasco, es decir, papá o padre vasco? En primer lugar, no escribió ninguna obra para que fuera publicada. Hay una edición de documentos muy extensa. Lo que consta sobre todo son ordenanzas y el testamento. Bien, en este punto me gustaría tal vez leerles algunos fragmentos para que vean esto. En primer lugar, que lo que se está haciendo es aplicar una utopía. En segundo lugar, esto no lo dicen los fragmentos, se aplicó y duró 30, 40, 50 años este mundo que parecía puramente utópico. Entonces, si quieren, paso un poco a Vasco de Quiroga. Les voy a leer fragmentos, porque tampoco se trata de una lectura así abundante. Bien, ¿qué es lo que se propone Vasco de Quiroga? En primer lugar, que porque era bastante realista, la ocupación agrícola de los habitantes en torno al lago de Pátzcuaro. Son muchos pueblos pequeños. En segundo lugar, quiere que enseguida los niños aprendan las labores del campo y, como él dice, el ABC, es decir, una enseñanza primaria por lo menos. Pide que se trabaje con voluntad, porque, como él dice, porque el trabajo será poco y moderado dentro de esta comunidad. Ahora, ¿qué es lo que es importante aquí? En primer lugar, que para la comunidad misma, entre los miembros de la comunidad y de un pueblo a otro, no hay dinero. Como en Tomás Moro, no se usa el dinero. Se usa el intercambio, o se usaba. Entonces, por esto, tal vez, eso tiene que ver con las redes, porque lo dijo Don Vasco. Sí, el sistema es de canje, ¿verdad? Entonces hay una distribución de lo adquirido durante 6 horas que se ha trabajado en común. Creo que esta frase sobre la propiedad es muy clara, no hay propiedad privada. Los huertos y pieza de tierra que han de tener solamente el usufructo de ello y no más, por el tiempo que en el hospital, conforme a estas ordenanzas, moraran y vivieran. Llega a cosas que son puramente detalles, pero que son curiosos. Que en estas familias del campo, los moradores de ellas crían muchas aves de todos géneros, así de Castilla como de la tierra, y pavos y de otros géneros, provechosos y vistosos, y ganados como son ovejas, carneros, cabras, vacas, puercos y animales serviles. Todo es muy realista y al mismo tiempo es idea utópica aplicada. Según de la calidad de la tierra, y bueyes que sufren más trabajo y son menos costosos y más provechosos, porque después de haberos servido de ellos, os podéis aprovechar del cuero y de la carne y sebo. Y para que el esquilmo y granjería de todo ello se provea al hospital cuando sea menester de lo necesario. El hospital sigue siendo la comunidad. Leí este fragmento porque es un poco curioso, parece una pequeña miniatura, pero es la ordenanza de lo que hay que hacer. Entonces, hasta ahora tenemos agricultura desde la niñez, ABC desde la niñez, el alimento cultural. Trabajo sí, pero trabajo no excesivo. Y luego otra vez lo fundamental es esto. El núcleo de estas comunidades, de estos hospitales, es la familia. De la familia surge el padre de toda la familia, y entre los padres de familia se elige al principal y a los regentes. Bueno, se han hecho comparaciones muy bien hechas entre Vasco de Quiroga y Tomás Moro. Yo en ese caso les recomiendo un libro de Silvio Zavala, que es justamente la influencia de Tomás Moro en Vasco de Quiroga. Bueno, ustedes me pueden preguntar ahora, bueno, ¿y por qué estamos hablando, como diría Sahagún, de estas antiguallas? Bueno, justamente porque creo que lo que los españoles, que habían pensado en un mundo mejor, que habían luchado por tener este mundo mejor, que hacían, como veremos la próxima vez, muchos de ellos, filosofía de los valores, que veían en el valor algo fundamental. Para estos españoles, descubrir esta tradición era descubrir parte de la historia de España y parte de la historia de América, y ver adaptada y realmente aplicada en América, Sahagún y Vasco de Quiroga son los más impresionantes, lo que fue en Europa, en parte, por lo menos teórico, en los humanistas. Bien, me van a perdonar si soy en este caso no personal, pero familiar. Voy a narrarles el caso de mi padre, de Joaquín Xirau. Él obviamente conocía a Erasmo, obviamente conocía a Vives, conocía obviamente a Batallón. Lo que descubrió en México fue las consecuencias de lo que él había leído como realidad viva. ¿A qué le llevó todo esto? Pues escribir una serie de textos o de libros para tratar de mostrar que los valores humanísticos de los españoles del XVI siguen siendo vigentes en el siglo XX. Eso puede ser idealista o no, pero fue su idea. Por esto escribió un libro sobre Vives. Por eso escribió un libro sobre la utopía de Raimundo Lullio, en quien veía un antecedente posible de las utopías. Por eso escribió un libro sobre Bartolomé Cossío, en quien veía una secuencia, por lo menos ideal, no por influencia, sino por semejanza, de este humanismo al que me he referido. Bueno, no todos los españoles, obviamente, se dedicaron a analizar a los humanistas, y analizar a los humanistas del siglo XVI. Pero lo que quería hacer notar hoy era simplemente esto, ¿no? La gran y fuerte conmoción que tienen muchos de los españoles y de los intelectuales en México al descubrir una España que sentían como suya y que no veían realizada en España, en su propia patria. Creo que esto es por hoy todo. Tal vez les lea un fragmento para terminar. La próxima vez hablaré estrictamente ya de filosofía en América, del movimiento filosófico que llevan los españoles, y voy a ser menos narrativo y tal vez un poco más técnico. Les voy a leer un fragmento de Sahagún. Yo no sé si ustedes conocen algo de Sahagún, ¿lo conocen? ¿Algo? No sé. Escribe la historia general de las cosas de la Nueva España, como yo decía antes, para interpretar, entender y ver el mundo indígena. Empieza para tratar de ver si estos indios son se les puede convertir o no. Pero como notaba Nicolau Dolber, que estudió bien el periodo, realmente él llega a enamorarse de este mundo, del mundo indígena, y estudiarlo. Al hablar de su obra, dice esto como introducción: es esta obra como una red barredera para sacar a luz todos los vocablos de esta lengua indígena, con sus propias y metafóricas significaciones, y todas sus maneras de hablar, y las más de sus antiguallas buenas y malas. Es para redimir mil canas, porque con harto menos trabajo de lo que aquí me cuesta, podrán los que quisiesen saber en poco tiempo muchas de sus antiguallas, y todo el lenguaje de esta gente mexicana. El propósito es vasto: estudiar lengua, costumbres, mitos, etc. Aprovechará mucho toda esta obra para conocer el quilate de esta gente mexicana, el cual aún no se ha conocido porque vino sobre ellos aquella maldición que Jeremías, de parte de Dios, fulminó contra Judea y Jerusalén. Bien, hay por un lado el estudio de estas antiguallas, por otro lado, y también aquí implícita, luego sigue la crítica a los españoles. No creo que les interese a ustedes que les lea, por ejemplo, su narración de muchos de los mitos indígenas. Los pueden leer, es fácil encontrarlos. Pero lo que hay de interés cuando analice estos mitos es su comparación con las mitologías, sobre todo latina. Tal dios es como una Venus, tal dios es como un Hércules, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Que la generación de las gentes que llegaron maduras a México, de esta gente, una gran cantidad se dedicaron a ver y a estudiar a España a través de América. Y que, de hecho, descubrieron a España desde América. ¿Por qué insistí sobre este punto? No sé si mi impresión sea exacta, pero porque creo, en primer lugar, que en España debería conocerse mejor esta tradición como parte de la historia de España. Por otro lado, porque también se entenderá mejor la actitud de algunos de los exilados españoles, sobre todo humanistas, cuando se encuentran con un mundo humanista del siglo XVI. Y hoy, pues, muchas gracias. Ha sido un poco introductorio, ha sido un poco indígena, pero lo que quería mostrar es que este mundo indígena se hace moderno o se intenta ser modernizado por pensadores españoles y ensayistas. Pues muchas gracias, y la próxima vez será filosofía.